Hermosa congregación, reunidos todos en este día para adorar al Señor. Gloria a Dios por ello. Gracias por sus vidas, gracias por lo que el Señor hace, ha hecho y continuará haciendo en cada uno. Esta tarde tenemos una tarde de mucha actividad, de anuncios. Vamos a presentar a Elizabeth en el día de hoy, esta preciosa niña que tenemos el privilegio de conocer, de que haya nacido en medio de esta congregación, obviamente en el hospital, pero quiero decir que es parte de cada uno de nosotros. Gracias al Señor por ello, sí. Vamos entonces a la palabra. Vamos a continuar con este hermoso libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, que iniciamos hace un par de semanas y que hemos podido ver la magnitud, la grandeza de quién es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo el versículo 3, pero para ello vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. La palabra del Señor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Dios y Padre eterno, Dios sublime, Dios santo, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquí estamos, Señor, una tarde más, en un momento en que, Señor, nos gozamos de estar aquí en esta comunión entre hermanos, pero por sobre todas las cosas de poder escudriñar tu palabra, de poder alimentarnos de ella, de poder ver, apreciar la grandeza de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, aquí estamos, Señor, edifícanos cada día más. Que arda nuestro corazón de pasión por nuestro Señor, y que cada día podamos valorar aún más eso que Él ha hecho por cada uno de nosotros al darnos salvación. Gracias, Padre. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean siempre, Señor, agradables a ti, Dios mío, Señor mío, pidiendo siempre tu guía, Señor, para poder comunicar este maravilloso mensaje. Dice el honor y la gloria por siempre, oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Vivimos en una cultura cristiana donde todo es medido por nuestra felicidad, nuestro bienestar, todas aquellas cosas que nos agradan, que ponen a un lado la santidad. El sentido de que nosotros, o de que nosotros somos pecadores, se vuelve secundario. El sentido de que nosotros somos pecadores se vuelve incluso ofensivo. Se vuelve ofensivo. Y es fácil distraerse de Cristo, viéndolo como un gran maestro, viendo como una persona moral, viéndolo como alguien que hizo muchos milagros, viéndolo como alguien que fue muy bueno. Sí, Es muy fácil distraernos de un Cristo que hizo muchos milagros, pero teniéndolo en cuenta como nuestra única esperanza para salvación es algo que no se tiene en cuenta. Dios es utilizado como un recurso personal en lugar de ser adorado, conocido, confiado. Jesucristo es considerado como un buen entrenador o un buen coach para poder alcanzar una victoria en un plan de juego de nuestra vida, en lugar del Salvador que ya ha logrado esa victoria por nosotros. La salvación es más una cuestión de tener nuestra mejor vida ahora, de vivir placenteramente, de obtener muchas cosas, en lugar de ser salvados del juicio de Dios por Dios mismo. Sí. Y el Espíritu Santo es como un toma corriente donde nos enchuflamos para obtener poder, el poder que necesitamos para hacer las cosas que queremos hacer. Hay un escritor que se llama Michael Horton. Él escribió un libro que se llama Cristianismo sin Cristo. Y él, en la introducción de este libro, él se hace una pregunta: que ¿cómo se verían las cosas si Satanás tomara el control de nuestra ciudad? Y él hace un comentario de un ministro presbiteriano de la décima iglesia presbiteriana en Filadelfia, Pensilvania, que se llamó Donald Gray Barnhouse, que ofreció su propio escenario de lo que sería esta situación en que Satanás estuviera a cargo o tomara el control de nuestra ciudad. Y de hecho, él proclamó este mensaje por las ondas radiales a través de CBS. Y lo que dice Barnhouse es que si Satanás tomara el control de Filadelfia, todos los bares estarían cerrados, la pornografía desterrada y las calles sin corrupción estarían llenas de peatones amables que sonreirían los unos a los otros. No habría más malas palabras. Los niños dirían sí señor, sí señora. Y las iglesias estarían llenas todos los domingos, pero sin Cristo. Si Satanás tomara el control de la ciudad, muchas iglesias estarían abarrotadas donde no se mencionaría siquiera el nombre de Cristo. Y cuando vemos este libro, el libro de Hebreos, él quiere que los recipientes de esta carta, y en consecuencia cada uno de nosotros que estamos estudiando esta carta, entendamos quién es Jesús, que podamos abrazar, comprender la realidad de quién es Jesús. Y de eso se trata. De eso se trata el cristianismo. Conocer a Jesús, entender quién es Jesús, adorarlo a Él. Esta carta es dirigida a creyentes judíos en su mayoría, pero también a algunos creyentes no judíos. Y la necesidad que él hace manifiesto en estos oyentes o lectores es entender quién es Jesús, entender la esencia de Jesús, porque eso es importante para la fe cristiana. Conocer a Jesús es lo más importante para nuestra fe cristiana. Es esencial para entender el Evangelio. Es esencial para entender el Evangelio y ser salvos. Sí. Comprender quién es Jesús. No puedes ser salvo si no sabes quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho. Es importante saber quién es Jesús. El escritor ha presentado al Señor Jesús. Nos ha dicho que en otro tiempo Dios ha hablado de muchas formas a través de los profetas al pueblo, pero en los últimos días Él lo ha hecho por el Hijo. Y nos da a entender a nosotros que este Hijo, que lo muestra, que en los pasados tiempos, a través del Antiguo Testamento, a través de los 39 libros del Antiguo Testamento, a partir de Génesis hasta Malaquías, nos ha hecho ver, ha hablado a través de las promesas, a través de las profecías, a través de todo eso nos ha hablado. Pero ahora, en los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Sí. Aquel por medio de quien Dios hizo, ha hecho y continuará sosteniendo el universo. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Nos ha hablado por el Hijo, quien creó no solamente el universo, creó el espacio, creó el tiempo, creó la materia. Nos ha dicho que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, aquel que es la representación exacta de su sustancia, de su ser, sí, de su misma naturaleza. Él ha hecho una gloriosa demostración de Jesús, que como ser divino sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él lo sostiene todo, como veíamos la semana pasada. Él sostiene las galaxias, los planetas, la Vía Láctea, controla absolutamente todo, meteoros, todo aquello que pueda existir. De igual manera como sostiene cada uno de nosotros, como sostiene cada palpitar de nuestro corazón, cada parpadear de nuestros ojos, cada sangre que fluye a través de nuestras venas, cada célula de nuestro cuerpo, cada hueso, cada órgano. Jesús lo controla absolutamente todo con la palabra de su poder. Y este entendimiento debería producir en nosotros una expresión de wow, una expresión de admiración, una expresión de regocijo. Sí, debería hacer que nuestros corazones palpitaran de asombro, de amor, de alabanza, y nuestras mentes se llenen de todos los pensamientos elevados en el nombre de Jesucristo, sobre Jesucristo. Y ese es el propósito del escritor del libro de Hebreos. Ese es el propósito mío como comunicador de este mensaje, que cada uno de nosotros podamos llegar a amar a Jesús, podamos llegar a admirarnos de quién es Él, podamos llegar a adorarlo por quién es Él, por lo que ha hecho, por su poder, por su magnífica misericordia, por su gracia y su bondad. Al llegar al versículo 3, el escritor pasa de las funciones universales del Señor Jesús a su obra de salvación. Sí, él centra nuestra atención en lo que Jesucristo vino a hacer en la encarnación. Ya nos ha hablado acerca de él, su naturaleza, quién es él, el poder que tiene, pero ahora nos muestra qué fue lo que él vino a hacer en su encarnación. Y sin comprender lo que Jesús ha hecho en su encarnación, no hay una verdadera fe en Cristo, ni hay un verdadero amor por Cristo. Si tú no entiendes verdaderamente lo que ha hecho Jesús, nunca vas a llegar a abrazarlo o amarlo de la manera que debería ser. Hebreos 1:3 dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y cuando el escritor de Hebreo presenta esta introducción, es una introducción, una declaración o presentación de esta carta. Y lo que el escritor de Hebreos está prácticamente diciendo es que de esto es lo que vamos a hablar en el transcurso de este libro. Aquí está realmente el punto principal en el que él va a pasar la mayor parte de lo que ha escrito en este libro, explicándonos a nosotros. Hebreos 8:1 precisamente nos presenta lo que realmente, o el propósito que este escritor nos quiere dar a entender. Dice Hebreos 8:1: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y esto tiene que ver con nuestra liberación, con la liberación de nuestra culpa, con la liberación de nuestro pecado, con el perdón de nuestro pecado, con el rescate del castigo eterno que cada uno de nosotros merecemos. Esto tiene que ver con la salvación. De eso se trata. Entonces, al llegar a este punto, recuerden, la semana pasada vimos cinco descripciones de quién era Jesús. Hoy veremos las últimas dos. Y al llegar a esta sexta descripción, el escritor de Hebreos nos dice que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y si notamos bien, a través de este texto, el escritor de Hebreos no nos hace una presentación extensa de lo que esto significa, porque, como les decía, él va a seguir hablándonos de esto a medida que transcurre este libro. Pero nosotros deberíamos entonces estarnos preguntando: ¿cómo hizo la purificación por tus pecados? ¿Qué significa que se sentó? ¿Qué significa que estas palabras que él está utilizando, qué lenguaje es este que se sentó a la diestra del Padre? Y como podemos ver, para estos receptores judíos, hebreos de esta carta, algunos cristianos, algunos no creyentes, esto era algo importante que ellos necesitaban saber. Y para nosotros es importante que comprendamos. Entonces, ¿qué significa habiendo hecho purificación? La palabra purificación viene del texto griego y es catarismos, y significa lavar, limpiar, purgar. Eso significa esta palabra. Es una palabra del Antiguo Testamento y es una palabra que está ligada a lo que era el sacerdocio o el sistema de sacrificios. Y esta idea de purificación está por todas partes en el Antiguo Testamento. Y es importante que nosotros entendamos esto que Él nos quiere presentar a nosotros. Puede parecer un poco técnico, pero es importante que nosotros comprendamos esto. En Éxodo 29:36 dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Esto era la serie de sacrificios que se hacían en el altar, y lo hacían para expiar, para esta cuestión de expiación. Es una palabra que se utiliza para apaciguar la ira de Dios por los pecados. Entonces, esta palabra que se manifiesta aquí da lugar a una idea que significa que había una interacción entre Dios y el hombre y necesitaba que se purificara. Y podemos leer también el libro de Levítico y descubrir que había un requisito de purificación o limpieza y consagración a todo aquel que llevaba a cabo este sacrificio de sangre. Levítico 14:19. Ofrecerá luego el sacerdote, estamos hablando de un sacerdote, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Este sacerdote, en el tiempo antiguo, en el templo, tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo. Él tenía que estar limpio antes de ofrecer sacrificio por las demás personas. Dice, porque se debía purificar de su inmundicia. Esta persona debería estar limpia para poder presentarse y ofrecer sacrificio. Entonces, esto implica la participación de un sacerdote, quien hace los sacrificios que producen la purificación. Y esta purificación ceremonial significa que el sacerdote se presenta a Dios con una ofrenda que debe ser aceptable a Dios, y una ofrenda aceptable por él mismo. Debe estar limpio. O sea que la purificación implica esto de una limpieza ceremonial. Y la ceremonia era la plataforma, por así decirlo, donde Dios se comunicaba con el hombre. Era donde se reunía con el hombre. Entonces, esta purificación era la que daba acceso a Dios. Daba acceso a Dios, al Dios Santo. Entonces, el escritor de Hebreos trae aquí este concepto sobre la purificación del Antiguo Testamento, nos la presenta aquí a nosotros, y él va a hablar mucho más de esto en el capítulo 9 y 10 más adelante. Él va a dedicar tiempo acerca de lo que es la purificación del creyente. Pero ahora, el concepto de purificación tiene dos suposiciones que no debemos pasar por alto. Dos, primero, la suposición que Dios es perfectamente santo, que es santo, y no puedes entrar en su presencia en cualquier momento, ni cuando tú lo quieras. Esto es algo que necesitamos entender, porque hay quienes ven a Dios como aquel buddy, como aquel compañero, como aquel amigo de farra o juego. Necesitamos entender primero que todo quién es Dios. Es un Dios santo. Dios en su perfecta santidad es puro, y por lo tanto aquellos que no son puros no tienen acceso a Dios, no tienen acceso a Dios en su estado de impureza. El Dios santo no puede tolerar el pecado ni tolerar la impureza. Es un Dios que no puede tolerar la inmundicia. Eso es lo que vemos aquí, y eso es algo que necesitamos recuperar en nuestros días, porque tenemos la idea de un Dios que es benévolo, un Dios que está buscando quien lo ame, no importa dónde sea, alguien que le preste atención a Dios, un Dios que está triste y necesita amar a otras personas para que esas personas lo amen. Esa es la imagen que se tiene de Dios. Y lo que el escritor de Hebreos nos quiere mostrar a nosotros es que Dios es un Dios puro, un Dios santo, un Dios perfecto. Sí. A.W. Tozer dijo que el cristianismo estadounidense del siglo XX ha puesto a Dios en la asistencia social, solo esperando que alguien venga y tenga un poco de comunión con él. Así es la manera que se presenta a Dios en muchas partes. El Dios de la Biblia es el Dios que es perfectamente santo, y esa santidad de Dios es trascendente, y la pureza de Dios es inmensa, que incluso los ángeles que no han pecado, cuando se vienen en esa adoración delante de Él, que es constante, que es imparable, estos ángeles que son santos se cubren los ojos para no ver la pureza, la magnificencia de Dios. Wow. Ellos no pueden mirar el rostro directo de Dios. Isaías 6:2 dice: por encima de él, o sea, el Señor en el trono, había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si los ángeles, es que eso es lo que necesitamos entender, que si los ángeles que están en la misma presencia de Dios, que son santos, tienen esa reverencia delante de Dios, ¿qué pasa con nosotros, con la iglesia, con aquellos de la prosperidad, con ellos que decretan y le dan órdenes a Dios? ¿Dónde está la reverencia a Dios? La segunda suposición que vemos en esta expresión es que el ser humano es pecador. Aquí estamos nosotros como seres humanos en una tierra que está corrupta. Estamos aquí en un lugar donde estamos llenos de pecado, estamos dañados desde la cabeza a los pies, estamos sucios, y Dios dice: tu pecado ha creado una barrera, yo soy limpio y tú eres sucio, yo soy puro y tú no lo eres. Esa es la realidad. Esto nos enseña a ver esas dos realidades. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división, la Biblia de América dice separación, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es la realidad existente. Esa es la realidad. El pecado es una realidad que es contaminación. El pecado nos contamina, el pecado nos ensucia, el pecado nos mancha, ¿sí? Y el pecado es en realidad corrupción. Y a la gente no le gusta este tipo de sermones. A la gente no le gusta que le digan que es pecador, que es culpable, que está manchado. Esto es hasta ofensivo para las personas. Sí. Esto es molesto para ellos. Y si hay algo que nuestra cultura rechaza es la idea de culpa y vergüenza. Sí, la cultura lo rechaza. Más sin embargo, nuestra propia conciencia y la ley de Dios, la escritura, dan testimonio de que no me siento bien conmigo mismo debido a mi culpa, debido a mi pecado. No me siento bien conmigo mismo porque estoy contaminado, estoy manchado, estoy sucio. Sí, ningún doctor ni ninguna medicina puede liberarnos de esto. No nos puede quitar la culpa, no nos puede quitar la mancha, no nos puede quitar la contaminación. Y no podemos minimizar esa realidad. No hay nada. Así que como cristiano, al poner voluntariamente en mi corazón aquello que no es de Dios, que es idolatría, y tratar de estar satisfecho de esa manera, ha contaminado mi relación con Dios. Sí. Cuando nos desviamos, cuando nos enfocamos en cosas diferentes que no glorifican a Dios, que tal vez conducen a medidas pecaminosas, lo que hace es que termina contaminando, dañando nuestra relación con Dios. Y si no eres cristiano, esta tarde necesitas entender algo. Si no eres cristiano, hay un sentido muy real y auténtico de que no puedo decirte que Dios te ama. Sí, o podría decirte que Dios te ama. Sí, Dios te ama y Él desea tu bien, pero hay otro sentido en el que Él igualmente, debo decir que si no estás con Cristo, estás contaminado delante de Dios. Si no estás con Cristo, estás contaminado delante de Dios. Te presentarás ante Dios como alguien que es una cosa inmunda, completamente indigno de estar en su presencia, y no estás en condiciones de recibir ninguna bendición. Todo lo contrario, en tu estado de inmundicia solo podrás recibir maldición. No conoces la profundidad de tu mancha, no conoces la magnitud de tu corrupción, no sabes cuán profunda es la contaminación en tu corazón si no te has arrepentido, si no has venido a Cristo. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es importante esto, y es lo que el escritor de Hebreos nos presenta aquí. Dice: habiendo efectuado la purificación. La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice: después de llevar a cabo la purificación. Y note que aquí en este texto no está diciendo que está haciendo la purificación o que va a hacer la purificación. El énfasis está en que su obra, la obra de Jesús, ya ha sido terminada. Ya ha sido terminada. Él ha completado su obra. No tiene que repetirse. Él la ha hecho una vez y para siempre. Ya, habiendo efectuado la purificación. La purificación que es necesaria para limpiar nuestra alma. La purificación que es necesaria para limpiarnos de nuestros pecados, de nuestra culpa, de nuestra mancha, como cristianos, ya ha sido realizada, ya ha sido hecha, ya. Y cuando el escritor está diciendo aquí que este Jesús, quien es la revelación de Dios, el heredero de todas las cosas, por quien a sí mismo Él creó todas las cosas y las sostiene con la palabra de su poder, que es el resplandor de la gloria del Padre, que es la representación exacta de su naturaleza, es este Jesús omnipotente, este Jesús que vino a este mundo haciéndose hombre, tomando condición humana. Sí, este mismo Dios hecho hombre que vino y en la cruz ha hecho la purificación para nuestra alma una vez y para siempre. Eso es lo que el escritor de Hebreos quiere manifestar. Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí vamos viendo entonces la conexión. Hemos hablado de lo que es la purificación en el Antiguo Testamento. Se necesitaba un sacerdote que tenía que purificarse a sí mismo antes de realizar estos sacrificios en el altar. Pero aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice el versículo 27, que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, vemos que para llevar a cabo este sacrificio, esta purificación, esta limpieza, tenía que haber sido alguien santo, como lo vimos en el Antiguo Testamento. Se purificaba él primeramente, pero Jesús, sin mancha, puro, perfecto, sin pecado, se ofrece como sacrificio a sí mismo. Él voluntariamente da su vida como sacrificio por el pecado. Esto es maravilloso. Jesús, de su voluntad, siendo perfecto, sin mancha, limpio, se ofrece a sí mismo como sacrificio por el pecado. Wow. Y el autor de Hebreos dice: el sacrificio de Jesús es mucho mejor que las ofrendas, los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento, que se repetían constantemente, porque no podía limpiar la conciencia de los pecadores. Pero el sacrificio de Jesús es un sacrificio poderoso, el cual limpia, y limpia de una vez y para siempre. Así que el Cristo todopoderoso, clavado en una cruz romana en el Gólgota, mientras derramaba su sangre, mientras entregaba su vida, en ese momento, en esas tres horas de oscuridad, después de esas tres horas clama: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Él está efectuando el acto de un sacerdote que ofrece sacrificio. Él está ofreciéndose a sí mismo. Él está entregando su vida para que Dios sea propiciado o expiado, que también se utiliza esta palabra, es decir, aplacar la ira de Dios, satisfacer al Dios santo que no puede estar delante del pecado. Pero Jesús toma esa posición de pecador, no que lo fuera, porque era puro, perfecto, sin mancha, sino que toma para sí el pecado de una humanidad, y ese pecado es castigado en la cruz, para que de una vez y por todas podamos ser reconciliados con Dios. Sí, Jesús llevó en su propio cuerpo nuestros pecados en la cruz. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Dios, en ese plan perfecto, decidió junto al Hijo que Él llevaría el pecado de la humanidad, de aquellos que creerían en Él, para que pudiera ser hecho justicia aquel pecador, ser justificado delante de Dios en Cristo. O sea que la base de la salvación está en este punto, donde Jesús, Dios en carne humana, murió por el pecador y nos purificó. Al morir Jesús en la cruz, llevando mi pecado, mi culpa, mi suciedad, mi mancha, en su resurrección Él me viste de su justicia y me purifica, me limpia. Sí. ¿Y por qué? Porque nuestros pecados merecen castigo, y Dios castigó el pecado en Jesús en la cruz. Eso es, en nuestro lugar. Por lo tanto, nuestros pecados han sido borrados, han sido, en el lenguaje que utiliza el escritor de Hebreos, purificados, pero yo diría que han sido castigados en Cristo. Sí, han sido juzgados. Entonces las manchas han sido lavadas, las manchas han sido eliminadas, la contaminación de nuestro pecado ha sido quitado. Esa contaminación que existía ha sido eliminada. Somos limpiados a través de la sangre de Jesús. Y Jesús hizo purificación por nuestras manchas más profundas, por nuestros pecados más arraigados, por aquellos pecados que, pues, para muchos pudieran ser inmensos, grandes, que quizás a la vista de otros no merecen perdón. Pero Cristo en la cruz ha limpiado al pecador que se arrepiente de su culpa, de su pecado, de su mancha. Eso es lo que vemos aquí. Y ese es el evangelio. No solamente hemos sido limpiados, no solamente hemos sido perdonados, sino que hemos sido purificados en Cristo. Eso es tremendo. Eso es una tremenda declaración. Eso es algo que deberíamos nosotros aplaudir, abrazar, quedarnos con la boca abierta y decir: wow, Jesús no tenía por qué hacer eso. Jesús no le debe salvación a nadie, pero Jesús en su misericordia decide pasar por medio de todo este humillación para poder darnos vida, esperanza a cada uno de nosotros como pecadores. Wow, esa es realmente una buena noticia, porque lo que necesitamos realmente cada uno de nosotros es ser limpios de nuestros pecados. Esa es la mayor necesidad que tenemos. Sí, es la mayor necesidad. Podemos atravesar por diferentes circunstancias y obviamente clamamos por aquellas cosas difíciles tengan solución. Oramos a Dios en su poder para que Él, en su benevolencia, en su misericordia, nos traiga alivio a esas situaciones. Pero la mayor necesidad que cada uno de nosotros tenemos, que no puede ser eliminada o satisfecha de ninguna forma, es la limpieza de nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra mancha, nuestra contaminación, nuestra suciedad. Y para eso Cristo ha venido. Cristo nos ha purificado. La séptima descripción que vemos aquí, de Hebreos 1:3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Jesús no se sentó porque ha pasado un día largo. Jesús no se sentó porque estaba un poco fatigado. No. Jesús no se sentó porque había pasado un día duro y estaba agotado. No. Esta que dice aquí, esta palabra que se sentó a la majestad, esta majestad significa grande. Esta majestad denota grandeza. Sí. Y esto está manifiesto en un lenguaje de exaltación, en un lenguaje de hablar de Dios. Recordemos nosotros que el escritor de Hebreos le está escribiendo a hebreos judíos. Estas personas evitan pronunciar el nombre de Dios porque, según ellos, no quieren hacer mención del nombre de Dios en vano. Entonces, lo que el escritor está diciendo aquí es que se sentó a la diestra de Dios Padre en las alturas. Eso es lo que está diciendo aquí. Cristo ha finalizado su obra de purificación. El acto de redención ahora está completo. La salvación que Él venía a traer se ha hecho total. Ya el acto de purificación ahora ha sido realizado para siempre. Jesús se sienta al lado del Padre porque Él en la cruz dijo: consumado es. Tetelestai. It is finished. Todo ha sido terminado. La deuda ha sido pagada. Sí, es por eso que Jesús se sienta a la diestra del Padre. Ya su obra de redención, su trabajo, su propósito de Él venir a la tierra ha sido hecho. Después de su expiación como sacrificio por el pecado, cuando se levanta de la tumba y asciende al cielo, el Señor Jesús es exaltado a la diestra del Padre. Es una exaltación, es una manifestación de aplauso, de coronación, de resaltar lo grande que es por su obra que ha llevado a cabo. Y cuando él se sienta, dice: misión cumplida, misión cumplida. Jesús se sienta a la diestra del Padre como Rey, como nuestro gran sumo sacerdote. Se sienta en un acto de autoridad, como dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Él está exaltado, Él reina con poder, Él está allí a la diestra del Padre. Sí, Él ahora gobierna poniendo a sus enemigos como estrado de sus pies, como dice el Salmo 111. Gobierna hasta que el último enemigo, que es la muerte, sea destruido, 1 Corintios 15:26. Se sienta porque su obra de purificación ha sido hecha de una vez, una sola vez y para siempre. Wow, no necesita hacer nada más, no necesita hacer nada más. Por eso que Hebreos, vuelvo y repito, 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Ahora comprendemos y enlazamos lo que vimos primero en esta unidad que existe con lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La sangre de Jesús fue el pago requerido por nuestros pecados, para que fuésemos sido liberados de la esclavitud del pecado y la muerte eterna. Ese fue el pago. Ya, la sangre de Jesús expió la justa ira de Dios, siendo recibida por el Hijo y no por nosotros. Es que eso es lo importante entender. Ese pago o ese castigo que deberíamos nosotros recibir, bien merecido, lo recibió Jesús por nosotros. Él tomó nuestro lugar y ahora estamos libres de eso. Sí, ahora somos salvos de toda condenación. Salvos de toda condenación. Y finalmente, aquí está Jesús, quien muere esta muerte brutal. Muere de una forma como el peor de los criminales en aquel tiempo. Aquí está Jesús, que es crucificado de una manera vergonzosa, desnudo, a la vista de todo este pueblo que se había congregado allá en el Calvario, en el Gólgota, burlándose de él, riéndose de él. Sí, este Jesús que vergonzosamente da su vida por el pecador, después de esa purificación, él fue exaltado, él se humilló hasta lo sumo. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que fue exaltado hasta lo sumo. Uf. Por tal razón está a la diestra del Padre. Hebreos 1:1-3, vemos este triple oficio de Jesús. Sí, es el profeta a través de quien el Padre habló sus palabras finales. No es Moisés, que fue un gran profeta, que Dios, dice la escritura en el libro de Deuteronomio, que habló con él cara a cara. Pero Jesús es mucho mayor que Moisés. Cristo es el sacerdote que ha hecho la purificación perfecta por los pecados de su pueblo. Es un sacerdote mucho mayor que Aarón. Jesús hizo sacrificio por los pecados del pueblo. A sí mismo se entregó. Él mismo fue el sacrificio. Él no solamente presentó su cuerpo en sacrificio, sino que Él en sí mismo es el sacrificio, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Cristo es el Rey, el heredero de todas las cosas, entronado con poder y autoridad a la diestra de Dios. No hay rey que pueda existir en esta tierra. No hay presidente, no hay dictador, no hay nadie mayor que Jesús. Jesús es el rey que está sentado a la diestra del Padre. Así que la palabra final que Dios nos ha hablado en el Hijo es que el Hijo, que es Dios, es el creador del universo, sustenta las cosas con las palabras o con el poder de su palabra. Sí, es también el que vino al mundo para quitar los pecados, los míos y los tuyos. Esa fue la función de él. Jesús vino a limpiarte y a purificarte de toda corrupción moral. A eso vino Jesús, para que puedas tener acceso al Dios Padre. Para eso vino Jesús, para que puedas disfrutar de la comunión con Dios, para que puedas ser hijo o hija de Dios por la fe. No toda persona es hija de Dios. Todos somos creación de Dios. Solo aquellos que le recibieron a Jesús, todo aquel que cree en su nombre, en Jesús, en su obra, en su sacrificio, en el Señor que es, Dios le ha concedido el ser hijos de Dios. Para obtener ese derecho de hijo, tienes que creer en él. Tienes que ser limpiado de tu inmundicia. Tienes que ser limpiado de tu pecado. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todos estábamos alejados de él. Teníamos nuestra vida pecaminosa, nuestra corrupción. Y cuando leemos precisamente este libro de Primera de Corintios capítulo 6, nos damos cuenta quiénes éramos nosotros. Sí, es por eso que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que logró Jesús por nosotros. Sí, habéis sido lavados, purificados, es lo mismo. Una vez fuiste sucio, asqueroso, manchado, corrupto, pero ahora a través de Jesús eres limpio, estás lavado, estás fuera de esa inmundicia que tenías. Ahora tienes acceso sin restricciones al Padre a través de Jesús, pero necesitas ser limpiado primero. Si no eres limpiado, no tienes acceso a Dios. No tienes acceso a Dios. Esa es la realidad de lo que venimos diciendo, como dice el escritor de Hebreos en el 8:1. Necesitamos estar en Cristo. Necesitamos ser limpiados. Necesitamos ser purificados. Si aún no lo estás, es hoy. Es hoy el día, es el día de este llamado, es el día de la salvación, es el día que puedas ponerte a cuentas con Dios, es el día que puedas abrazar a Cristo, es el día que confieses tu culpa, tu inmundicia, tu pecado y puedas reconocer que no tienes absolutamente nada que presentar a Dios para poder ser acepto por Él. Solamente Cristo, su obra, su sacrificio, su muerte en la cruz, tomando el pecado del pecador, recibiendo la ira de Dios que mereces tú y merecemos cada uno de nosotros, pero que en esa obra de Jesús nos entrega su justicia y podemos ser salvos y estar en la presencia de Dios. Así que mis hermanos, así que mis amigos, en Cristo y solo a través de Él es que tenemos esperanza, tenemos paz para con Dios y tenemos una salvación futura, una eternidad al lado del Padre. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, Dios sublime, Dios eterno, aquí estamos, Señor, viendo, apenas escarbando la superficie de la magnitud de lo que tú has hecho con Cristo por cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, y agradecemos a ti, Señor, por esa maravillosa obra. Agradecemos a ti, Señor, por esa limpieza que nos has hecho, Señor. Agradecemos a ti, Señor, por esa nueva identidad que nos has dado en Cristo. Agradecemos, Señor, porque ahora hemos sido hechos hijos adoptivos por la obra de Jesús. A través de su muerte hemos adquirido vida. A través de su muerte hemos adquirido esperanza. Y en su resurrección, Señor, tenemos esa convicción de que resucitaremos algún día y nos uniremos a ti, Señor, para compartir una eternidad en tu presencia. Padre, que aquellos que están aquí, Señor, y no han entregado definitivamente con convicción su vida a ti, Señor, puedas tú, Señor, traer esa luz que ilumine sus corazones para el entendimiento de la gloria tuya que está solamente en el rostro de Jesús, Señor. Obra, Padre, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos admiremos más de Jesús, de ese maravilloso Hijo tuyo, de ese maravilloso Señor nuestro y Salvador nuestro, que podamos vivir cada día una vida que lo agrade y lo glorifique por siempre. Señor, que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, que tengas de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Dice: al honor y la gloria por siempre. Oramos, Santo.